O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este lunes 21 de julio. Estamos en pleno verano, se siente, ¿no? Bueno, el calor al menos. Y la lluvia, que no para, la lluvia, el granizo, severo en el Valle de México. Lunes 21 de julio del 2025, son las 15 horas en Miami. Un informe de Americans for Immigrant Justice, de Human Rights Watch y de Sanctuary of the South, tres organizaciones, sobre centros de detención de migrantes en Florida, documentan violaciones graves a los derechos humanos. Los detenidos son obligados en algunos casos a arrodillarse para comer mientras se mantienen esposados, dicen los testimonios. En Bangladesh es la 1:00 a.m. con un minuto ya del día martes. El ejército, al menos 19 personas murieron al estrellarse un avión militar contra un colegio. Hay 164 heridos. En la Franja de Gaza, ahí sí, en 22 horas con un minuto, el ejército de Israel lanza una ofensiva sobre Deir al-Balah, en el centro de Gaza, en busca de rehenes tomados el 7 de octubre de 2023. No cesa la violencia, la muerte de civiles inocentes, la tragedia humanitaria en Gaza. Y finalmente, en Cataluña, son las 22 horas con un minuto. Isaac del Toro logra su séptimo triunfo de esta temporada maravillosa para el mexicano al llegar en primer lugar en la carrera catalana clásica de Terres de l'Ebre de 185.8 kilómetros. Los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos en tiempo real y le tengo información en desarrollo.
De último momento.
Vamos hasta Jalisco con Atsiri Cárdenas. Se ha anunciado, Atsiri, la detención de Kevin N., presunto responsable por el feminicidio de Carla, ocurrido este fin de semana allá en Jalisco, en la colonia Balcones de Oblatos. Cuéntanos, Atsiri.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Pablo Lemus lo dio a conocer en su red social de X a las 12:26 con una frase muy poderosa que dice: en Jalisco, el que la hace, la paga. Recordemos cómo es que esta joven falleció la semana pasada en un video que se hizo viral en todas las plataformas, cuando ella sale de su casa con un palo de escoba y con algo que parece ser un metal en la otra mano y comienza a pegarle al parabrisas de una camioneta pequeña que era el vehículo de un hombre que minutos antes se ve en este video que se están gritando uno al otro y ella le decía que por favor la dejara en paz y la dejara en paz. Bueno, ella sale, golpea la camioneta, el parabrisas, y en un momento dado ella le dice: saca tu R, y se ve que él va a la parte de atrás de esta camioneta, abre la puerta de atrás, saca un fusil R15 efectivamente y dispara tres ocasiones. La última ocasión le da directamente a la cabeza y por supuesto fallece instantáneamente. instantáneamente. Desde ese momento, como fue un delito cometido en flagrancia, la Fiscalía de Jalisco comenzó a hacer lo necesario para solicitar de forma urgente una orden de aprehensión a un juez de control, lo cual la concedió de forma inmediata. Y puedo confirmarte lo que no dijo el gobernador en este tuit, es que él fue detenido aquí en la ciudad de Guadalajara hace apenas unas horas y fue posible rastrearlo porque él nunca dejó de mandar o de tener comunicación con su familia. Fue así como los policías investigadores lograron dar con él. Con lo que se dio horas antes o días antes fue con su camioneta, que él la dejó abandonada porque la camioneta ya era muy visible. Pero lo que sí te puedo saber es que en estos momentos él está siendo trasladado a los juzgados de control que están físicamente instalados o cerca del penal de Puente Grande, Jalisco, y están en espera de que el juez de control que liberó la orden de aprehensión pues dé una fecha que sea inmediata o un horario que sea inmediato para que inicie la audiencia de imputación, Enrique.
Bueno, pues ahí la información con Atsiri Cárdenas, como siempre. Muchas gracias, querida Atsiri. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Y ya lo narraba Atsiri, un crimen terrible. Las imágenes son pues indignantes. Y qué bueno que en Jalisco, en este caso, se esté actuando y se tenga ya una detención. Veremos cómo evoluciona este proceso legal en contra de Kevin en el presunto feminicida de Carla Bañuelo. Hacemos una breve pausa, le tengo la información más importante de México y el mundo al regresar en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Regresamos, estamos en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros hoy en este lunes 21 de julio del 2025. Fernanda Caso, ¿cómo estás, Fer?
Muy bien, Enrique, encantada de estar por acá y, bueno, muchísima información a nivel nacional e internacional el día de hoy.
Sí, la verdad que no parece que haya un periodo, digo, de vacaciones para al menos los niños, ¿no? En las escuelas.
Los niños, porque todo lo demás.
Lo demás es sí. Imaginado.
Así es. Sí, nada más creemos que baja el ritmo, pero bueno, en Estados Unidos Trump sigue con declaraciones todos los días que afectan a nuestro país y a la relación bilateral. En México la violencia tristemente no cede aún en periodo de supuestamente descanso. Es decir, la vida cotidiana sigue y bueno, pues sí. Aquí estamos para reportarla.
Y justo ahora que hablabas de Estados Unidos, más adelante vamos a hablar de este caso, y digo caso, pero corrijo, casos que parecen estar presentándose de personas que ingresan con un beneficio migratorio como una visa de turista a Estados Unidos. Es decir, que ingresan legalmente a Estados Unidos y que son después puestas a disposición del sistema migratorio por, en al menos uno de los casos, una infracción de tránsito, un tema menor. Estamos hablando del caso de un joven de 26 años y le entraremos al asunto más adelante porque obviamente aquí, y hay que conocer los detalles y el contexto porque ahí es donde puede estar la respuesta a esto que está ocurriendo, sí. Pero no debería una persona que ingresó con una visa de turista y que viajaba al parecer en un automóvil que no tenía un registro actualizado ser puesta a disposición de autoridades migratorias por un asunto así.
Claro, porque además, digamos, de confirmarse que la situación sí se dio, como se está planteando, como se está reportando hasta este momento, pues lo que implica para miles de turistas que viajan todo el tiempo a Estados Unidos, todos los días, pues saber que no están absolutamente protegidos teniendo un documento emitido por el propio gobierno de Estados Unidos, que es la visa, ¿no?
Sí, justamente esto. O sea, no es, la visa no es un permiso para delinquir, para realizar un acto ilegal. Pero sí es un, pues esto, beneficio migratorio, sí, que te permite pues, ingresar a Estados Unidos con el propósito planteado en la solicitud de visa, en este caso el turismo. Si ahí está la desconexión, bueno, pues habrá que entender la respuesta. Lo que sabemos hasta el momento por el trabajo de nuestros compañeros de Noticias Univision es que ni siquiera se le ha asignado un caso al joven y que ya llevaría días. Su familia ha hecho contacto con él en este centro de reclusión recientemente inaugurado en Florida, pues en condiciones que no cumplirían con el debido proceso, pero de nuevo veremos el caso a detalle más adelante y por supuesto hablar también del Consejo Nacional de Morena que ya en el tema nacional, en el tema político ha acaparado la atención en las últimas horas ante la presencia de Adán Augusto López el ex gobernador, el exsecretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco y ahora coordinador de los senadores de Morena, y todo este asunto vinculado al ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Así que hay mucho de qué hablar, pero vamos a empezar por orden. Vámonos a lo que dijo esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel Aldave nos tiene los detalles. Te escuchamos, Israel.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si en la investigación del caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo por sus vínculos con el crimen organizado, hay algo en contra del exgobernador y ahora líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, no se le va a encubrir, siempre y cuando, dijo, se presenten las pruebas correspondientes.
Aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
Y hablando de su partido Morena y el consejo que se celebró este domingo, la mandataria pidió a sus integrantes no alejarse de sus causas y principios y sobre todo de la gente.
El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es solo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran transformación que estamos viviendo. Tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Como partido político Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México. Eso es lo más importante, pero va mucho más allá incluso que el partido, y las decisiones de Morena pues las toma ya su comité ejecutivo y su consejo.
En otro tema, Enrique condenó los actos vandálicos que se registraron ayer en la marcha en contra de la gentrificación. Mención aparte tuvo lo ocurrido en la ciudad universitaria al interior de una librería.
Algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Una parte, un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a ciudad universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente.
En otro tema, dijo que su gobierno no ha sido notificado por parte de los Estados Unidos de aplicar sanciones o incluso rechazar vuelos porque nuestro país se trasladó a los aviones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Afirmó que esta decisión fue soberana y en base, sobre todo, a un tema técnico.
No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los tres aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, las decisiones son técnicas.
Y siguiendo con el tema comercial con los Estados Unidos, informó que se está analizando aplicar sanciones a las importaciones de carne de cerdo y pollo procedentes de la Unión Americana por competencia desleal con los productores nacionales. Se dijo que esta decisión se tomará en los próximos días. El reporte, Enrique, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, con los detalles, sí, de la conferencia en Palacio Nacional esta mañana. Vamos directamente con Sara Pablo. Nos tiene pues información sobre lo que sucede en el Senado. Parece, todo apunta a que Adán Augusto López permanecerá en la coordinación de los senadores de Morena. ¿Qué se sabe, querida Sara? Buenas tardes.
Así es, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dio conferencia de prensa hace unos minutos el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien si bien pues reconoce que hay un desgaste natural, prácticamente lo dice, por en contra de Adán Augusto López Hernández por este caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, a quien se señala de ser pues la cabeza de este grupo criminal La Barredora. Dice que esto no implica que sea removido de su cargo como coordinador de los senadores de Morena. Él señala que bueno, pues puede haber una responsabilidad política de confirmarse, por supuesto, la culpabilidad culpabilidad de Hernán Bermúdez. Sin embargo, bueno, pues también será hasta que sea juzgado cuando se determine si el propio Adán Augusto López Hernández tiene una responsabilidad jurídica. Por ahora sostiene, no hay ninguna prueba al respecto y señala que pues es un gran operador político. Por lo pronto también decirte que ayer reapareció el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, en medio de este escándalo, y fue en la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Llegó pasadas las 10 de la mañana y por supuesto pues era de los más buscados, el más buscado por la prensa ante los cuestionamientos en medio de empujones, porque no quiso detenerse para dar entrevistas. Respondió que su opinión ya la había dado y que hay mucha politiquería en este caso. Insistió en que hubo una baja en diversos delitos como el secuestro y que las autoridades deberán llegar al fondo de todas las investigaciones. Esto dijo en medio del tumulto.
Hay mucha politiquería en todo esto. Ya di a conocer las cifras de cómo se redujo posiblemente el delito durante los 2 años y 8 meses que estuve ejerciendo el cargo de gobernador. A principios del 2019, Tabasco era el primer lugar en secuestro, era el primer lugar en extorsión.
¿Cómo fue que lo conoció? ¿Por qué lo nombró a él?
Yo ya opiné todo lo que tenía que opinar al respecto. Este momento de cerrar filas en torno a la presidenta, en torno al gobierno.
Sin referirse directamente al tema, en su discurso de apertura, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, señaló que Moreno.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
No protege a persona alguna que incurre en actos de corrupción o traicione los principios del partido.
Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad.
Y ya como parte de los trabajos del Consejo, a los que por cierto no asistió Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización, se acordó la conformación de 71,000 comités seccionales de defensa de la transformación y la creación de una comisión evaluadora de incorporaciones a Morena. El reporte que tengo, Enrique.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Politiquería, dice Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena. Pues veremos si realmente es eso y esperemos que las autoridades en su investigación hagan un trabajo riguroso para determinar si aquí hay alguna responsabilidad o no. Pero sin duda es la trinchera en la que muchos miembros de Morena han decidido pelear, defender la reputación de Adán Augusto López, a quien llaman un gran operador político, entre ellos el presidente del Senado. Hacemos una pausa y ya volvemos en tiempo real.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Hoy se cumplen 37 años, por si no me sintiera lo suficientemente viejo después de unas vacaciones con los niños. 37 años del lanzamiento de Appetite for Destruction, que llegó el 21 de julio de 1987. Su primer track, Welcome to the Jungle, se volvió un himno del rock callejero, del rock agresivo de Guns N' Roses. Axl Rose escribió la letra después de una experiencia intensa al llegar por primera vez a Nueva York. Welcome to the Jungle, un hombre le gritó, "You know where you are? You're in the jungle." ¿Sabes dónde estás? Estás en la selva. Y esa frase, pues como saben, forma parte también de la canción. Así que, al igual que Sweet Child of Mine, que otros grandes éxitos, pues todo esto, Paradise City, ¿qué más se me acuerdo de Appetite for Destruction? Porque hubo Appetite for Destruction 1 y 2. Así que, pues, todo esto formó parte de la popularidad, la legendaria trayectoria de Guns N' Roses, ¿no?
Bueno, que además esta canción está entre las 500 mejores canciones del mundo, según la revista Rolling Stone. Me parece que es la 197, 198. Así que, bueno, pues de las que ya quedaron marcadas para la eternidad, como las que se tienen que escuchar si uno quiere conocer la historia del último siglo.
Pues entonces le dedicaremos este lunes al Appetite for Destruction y escucharemos más de este álbum extraordinario lanzado un día como hoy, hace 37 años, en 1987. Bueno, vámonos con la información. Le decíamos al inicio del programa que tuvo lugar la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Asistieron 250 consejeros, gobernadores, incluyendo el gobernador de Tabasco, que está obviamente en el centro de todo este asunto, que tiene que ver con el ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.
Además, en una situación muy tensa entre el actual gobernador Javier May y el exgobernador Adán Augusto, en la sesión del Consejo de Morena ni siquiera se saludaron, por lo que aparecen las imágenes, ¿no? Como se nota la frialdad, sí, que hay ahorita en este momento entre ellos, bueno, por declaraciones que ha habido.
No, y por las acciones, ¿no? La investigación, y me parece, pues, los hechos que derivan de la investigación ponen también en el centro de la atención al exgobernador Adán Augusto López en esta iniciativa que ha tenido Javier May, pues, de limpiar un poco casa, ¿no?
Claro, esto. Y ha pedido, le ha dicho a la gente, por favor, den la información que tengan. Ha salido a dar declaraciones como que ya está saliendo toda la podredumbre, cosas que muchos interpretan, bueno, pues como que está aludiendo específicamente a los gobiernos previos.
Sí, en su llegada a este consejo, bueno, a esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, Adán Augusto López dijo que ya se había dicho lo que se tenía que decir. De nuevo, que hay mucha politiquería en todo esto. En entrevista esta mañana con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, Adán Augusto López dijo que nunca sospechó de su secretario de Seguridad Pública, de Hernán Bermúdez Requena. Dice que si lo hubiera hecho, pues inmediatamente lo hubiera separado del encargo y descartó dejar la coordinación de la bancada de los senadores de Morena. Ya nos adelantaba esa información Sara Pablo. Hablamos de la presencia de los consejeros. Quienes no estuvieron, y pues también destacarlo, fueron el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal. Tengo entendido que estaba en un compromiso familiar. Hay quienes aseguran, y pues no he visto evidencia al respecto, que estaba celebrando el cumpleaños de Pedro Haces en Madrid. Pero pues no sería extraño, tienen una amistad muy cercana. Sí, sí. Y pues a lo mejor ese era el compromiso familiar que se refería, o la razón por la que no pudo asistir al consejo.
¿Qué tal estos celebrando su cumpleaños en Madrid, si fuera el caso?
Nada mal. Y tampoco estuvo el secretario de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán. Andy López Beltrán. Ah, no, perdón, Andrés Manuel. Perdón.
Lo cual, bueno, eso sí sería raro porque el secretario de organización sí es una persona.
No me van a decir Quique a mí.
Sí es una persona que, pues, es de los pilares, ¿no? En un partido político.
¿O no?
En este tipo de eventos.
¿O no?
O sea, uno, pero digamos en papel, ¿no?
No, claro,
¿no?
Sí,
papel,
en la jerarquía, digo,
bueno, me queda
digamos,
claro que él es
partidista.
Más que el secretario de organización, incluso va más allá del papel, pero pues incluso si solo fuera eso, ¿no?
Absolutamente. Bueno, Vamos a platicar del tema. Yo creo que está, la verdad, interesante lo que está ocurriendo en estos momentos en Morena. Y le agradezco a Manuel Espino, diputado justamente de Morena, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique. Muy bien, afortunadamente. Saludos y saludos a tu auditorio.
Pues igualmente saludos y preguntarte qué lectura le das a este asunto, lo que dijo la propia presidenta del partido, Luisa María Alcalde, asegurando que pues ahí no se protege a nadie, sea militante o no, y que quien incurre en un acto de corrupción un tema ilegal, pues tendrá que responder por eso, al mismo tiempo en el que le gritan no está solo, no está solo Dan Augusto, algo que ya se volvió un poco tradición ahí en Morena, pues pasó con Cuauhtémoc Blanco, ahora pasa en este consejo con Adán Augusto.
Pues sí, a ver, sí hay que separar las cosas. Este tema o esta polémica de que si Adán Augusto conocía o no conocía el vínculo con el crimen organizado de quien fue su secretario de Seguridad Pública siendo gobernador de Tabasco, pues es un tema que no le corresponde tratar, investigar al partido. En ese sentido, Luisa María tiene razón, claro. También dice no hay que solapar a gente que obra mal, pero no es el partido quien tiene que emitir un juicio o una decisión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tampoco es un tema ahorita del Poder Ejecutivo. Es importante que este tema se aborde incluso en el Senado, ahí sí, porque es coordinador de una bancada en el Senado de la República, y se le puede pedir, se le puede exigir una explicación, una aclaración, porque no es nada cómodo para las y los mexicanos que tengamos personajes pues señalados de manera tan clara, tan contundente, tan directa, pues de complicidad con criminales.
Sí, claro.
Lo acusa el gobernador del estado. Sí. No es nada menor, que también es de Morena. Lo señala el secretario de gobierno del estado de Tabasco, que también es de Morena. Lo señalan líderes de diversos sectores de la sociedad tabasqueña. Entonces es un tema que no puede ser pasado por alto. No podemos ser indiferentes a esos señalamientos, y yo espero que se llegue a fondo quien lo tenga que hacer en el esclarecimiento del tema. ¿Es o no es Adán Augusto López, senador de la República y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es o no es una persona que solapa criminales, ¿verdad? Porque a mí me parece francamente inaceptable que un gobernador no se dé cuenta de lo que andan haciendo sus funcionarios públicos y particularmente el encargado de la seguridad de las y los tabasqueños en este caso particular. Eso me hace totalmente inaceptable. Yo lo dije alguna vez, yo muchas veces le llegué a decir a Felipe Calderón, siendo él presidente de la República, estás obrando mal, estás pasando por alto cosas, hay señalamientos internacionales en contra de tu secretario de Seguridad Pública, pues yo le tengo mucha confianza y no le voy a hacer caso a esos chismos, ¿no? Se lo advertimos muchos, y finalmente su indiferencia o su afán de proteger a su secretario de Seguridad Pública, pues le vino a dar golpes políticos a su partido, a Acción Nacional, a su gobierno, y a la postre resultó que sí era cierto que estaba vinculado con grupos criminales. Entonces, no lo podemos desestimar.
No, claro, eso, y ahí en un asunto de congruencia básica, Morena ha acusado obviamente a gobiernos panistas pues de esta complicidad, ¿no? Y de esta corrupción, de estos malos manejos en esos gobiernos panistas, por decir que pues no sabían de lo que Genaro García Luna hacía al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues ahora la respuesta de no, pues yo no sabía qué hacía mi secretario de Seguridad Pública a nivel estatal en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López parece insuficiente. Permíteme, diputado, hacer una muy breve pausa y seguimos con el tema aquí en tiempo real. Ya volvemos en instantes.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real y le agradezco al diputado de Morena, Manuel Espino, que haya tenido la paciencia para permanecer con nosotros. Diputado, pues te decía, en un tema de congruencia, el partido que ha criticado tanto esa relación o la omisión en el argumento de Felipe Calderón de no saber qué estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública Federal, pues ahora tiene a su coordinador en el Senado y exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación diciendo, pues yo no sabía qué hacía mi secretario de Seguridad en Tabasco.
No, eso es inaceptable. Mira, yo era presidente nacional del Partido Acción Nacional cuando le hice reclamos públicos al presidente. Incluso el presidente pues ordenó que se me instalara un proceso de expulsión en el partido acusándome de exceso de libertad de expresión porque él impuso a algunos candidatos que estaban vinculados a delincuentes, a grupos criminales o personas francamente criminales como Miguel Ángel Yunes en Veracruz, como José Ramírez Aispuro en Durango, en fin. El reclamo era porque le estaba haciendo daño al país, a la política mexicana, no solamente a un partido. Y yo como presidente del partido, pues así fuera presidente de la República, emanado del PAN, tenía que hacerle saber, lo hice en privado muchas veces, hasta que llegó el momento de hacerlo público, porque finalmente los partidos son entidades de interés público, y estaba haciendo dañada la imagen del PAN. Pasa hoy lo mismo. Esto que está pasando daña la imagen de Morena. Y muchos morenistas, miles de morenistas que han hecho su esfuerzo para poner este partido a la vanguardia de la política mexicana, pues no merecen que haya un descrédito a la institución partidaria, pues por pasar por alto algo que no es aceptable, que no es pasable, como un supuesto vínculo o solapamiento de un gobernador hacia un secretario de Seguridad Pública, y que ese exgobernador ahora es senador y coordinador de los senadores de Morena. O sea, no por ser un personaje de ese nivel de relevancia política, hay que pasarlo por alto. Como dicen en mi pueblo, que haya parejez, o sea, que todo sea parejo. Lo mismo que dije de Felipe Calderón siendo presidente del PAN, hoy lo digo como un simple militante de Morena. No estoy de acuerdo en que pasemos por alto la versión de que el exgobernador de Tabasco solapaba las acciones criminales de quien era su secretario de Seguridad Pública. Eso se tiene que aclarar.
Diputado, siguiendo la misma lógica, muy buenas tardes, le saluda Fernanda Caso. Siguiendo esta misma lógica, hola, ¿qué tal? Pues de que las acciones o las sospechas de lo que está sucediendo con Adán Augusto López puedan afectar a Morena. Bueno, de hecho ya están afectando la imagen simplemente por la disputa que está sucediendo internamente. ¿Considera que el partido le debería?
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿De pedir que él deje la coordinación de la bancada mientras se esclarece este hecho?
Yo creo que sería una medida prudente, porque los partidos, ya lo dije, son entidades de interés público. Se deben a la ciudadanía. Y tenemos que darle a los ciudadanos partidos con credibilidad, partidos con honestidad entre sus militantes, entre sus dirigentes, partidos que evidentemente traten de dignificar la política y no de mancillarla de esta manera. O sea, no podemos pasar por alto. Yo respeto lo que dice la presidenta Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Lo respeto, pero parece que en sus órganos internos sí debiera deliberarse y tomar una decisión al respecto. Y creo que sería muy conveniente que le pidan, no que lo corran del partido, no que lo juzguen, simplemente que le propongan, que le soliciten, que pida licencia al cargo de coordinador, en lo que se aclara el tema. No es bueno tener coordinadores de bancadas parlamentarias federales o locales. No es bueno tener coordinadores que estén en la polémica acusados de vínculos con el crimen organizado.
Sí, esto además garantiza también una investigación robusta, rigurosa, independiente, en la que no se trata de apalancar un puesto de influencia política como la coordinación de la mayoría en el Senado para pues tratar de generar impunidad. Yo creo que ahí el sentir parte de la militancia de Morena y pues el reclamo obviamente hacia afuera del partido, pues Manuel Espino, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y esta comunicación en tiempo real.
De nada, Enrique, con mucho gusto. Saludos, Fernanda.
Saludos.
Ahí está, muy buenas tardes. Qué tema este asunto. Vamos a platicarlo con Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, columnista, colaborador de este espacio. Querido Chucho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, Fernanda, qué gusto platicar con ustedes.
Mira que lo platicamos con Manuel Espino, que me parece, en muchos sentidos, un personaje ideal para abordar esto, porque pues él representó como presidente del PAN a una institución, un partido político que se ha visto envuelto en estas discusiones, en esta polémica sobre pues las acusaciones en contra del secretario de Seguridad Pública, exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el juicio en su contra, lo que se ha ido dando a conocer, el argumento de que pues el expresidente Felipe Calderón no sabía de estas acusaciones y de estas actividades ilícitas. Y ahora, después de todas estas críticas que se han hecho desde la mañanera con el expresidente López Obrador, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, Morena hablando de esos gobiernos corruptos, involucrados con el crimen organizado, que solaparon a personajes como García Luna, ahora están en esto exactamente.
Sí. Sí, la historia es exactamente la misma con distintos personajes, pero tenemos exactamente la misma historia. Un gobernante, un presidente en un caso, un gobernador en el otro caso, que confían, que apuestan por un secretario de Seguridad Pública que termina siendo en un caso ya condenado, en el otro perseguido por tener vínculos con el crimen organizado. Y escuchamos durante todo el sexenio, Enrique, el discurso del presidente López Obrador que pues señalaba, yo creo que adecuadamente, que no era aceptable esta idea de que el presidente Calderón no estuviera informado, que no estuviera enterado de lo que hacía su secretario, porque incluso en ese caso tendría una gran responsabilidad. Un mandatario es responsable también hasta de lo que ignora dentro de su propio equipo. Y es lo que estamos oyendo y viendo ahora con la historia en el campo de Morena. Y lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer, me parece francamente inaceptable, que es este grito de no estás solo. El decir todos estamos dispuestos a acompañar a un personaje tan cuestionado como el exgobernador de Tabasco, porque es uno de los nuestros, y expresamos en una asamblea del partido que no nos importa la rendición de cuentas, que nos burlamos de la exigencia de probidad, porque este es parte de nuestra propia tribu. Y eso ya lo habíamos escuchado también en el caso de la defensa terrible de Cuauhtémoc Blanco, que se le gritó también no está solo para que no se le procesara. Y ahora con Adán Augusto, el grito que debería escucharse es que renuncie al liderazgo de Morena dentro del Senado y que rinda cuentas. Esto no se satisface simplemente con una cartita de unos cuantos párrafos en donde dice mentiras sobre las maravillas de su gobierno en materia de seguridad.
Jesús, este estos hechos que son gravísimos no se dan en Tamaulipas, donde ya había algunas sospechas, o en Sonora o en Sinaloa, se dan en Tabasco. ¿Qué implicaciones uh-huh. tiene que se den pues en un estado tan íntimo, ¿no? Tan cercano sí. al corazón del partido, pues el estado donde es originario el expresidente López Obrador? ¿Qué cambia por el hecho de que sea ahí?
Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno, el que no era un estado antes de la llegada de Adán Augusto al gobierno de Tabasco, no era uno de los focos de violencia en nuestro país. Si empezamos a hablar del descontrol de la violencia, de un estado literalmente incendiado por el crimen organizado, es a partir de la llegada de este hombre que siempre se presentó como el gran hermano, el personaje más afín, más cercano, de relación afectiva más antigua del presidente López Obrador, que hizo campaña para ser candidato de Morena a la presidencia de la República, presumiendo esa intimidad. Entonces, bueno, yo creo que por una parte tenemos el hecho de que es uno de los estados que dio un vuelco para ser uno de los estados más violentos del país, y por el otro lado, pues de ser el centro del nuevo grupo político, de la nueva clase política mexicana, por esta relación con el expresidente López Obrador.
Pues sí, decías, hay todos estos paralelos, todas estas similitudes entre lo que durante años le ha servido en el discurso, en la retórica política a Morena para acusar sí. a gobiernos anteriores, y lo que está sucediendo ahora, y esto de no estar solo, ¿no? Que es un grito que hemos escuchado recientemente para defender a personajes como Cuauhtémoc Blanco ante las acusaciones de violación por parte de diputadas de Morena en San Lázaro, pero que surge del desafuero y que tal vez el no está solo y la evolución de los personajes para los que se ha utilizado y las circunstancias en las que se utiliza, pues también explica mucho de cómo ha evolucionado Morena como movimiento, ¿no?
Pues es terrible que este sea el grito de la impunidad. Todos estamos con un hombre que es sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado. Y eso creo, Enrique, que también tiene repercusiones internacionales, que nos hace mucho más vulnerables frente a la agresión de los Estados Unidos, en donde claramente vemos que hay una concentración, una preocupación, una denuncia del gobierno de los Estados Unidos de la relación entre distintos gobiernos y el crimen en nuestro país. Y el hecho de que se grite esta consigna el día de ayer en el partido oficial, pues es un asunto que no solamente es una cantaleta de impunidad, sino que es una expresión que hace al país entero mucho más vulnerable ante la agresividad de los Estados Unidos. No solamente es un asunto de elemental decoro el que se separe este hombre del liderazgo de Morena dentro del Senado, sino que es un asunto que también tiene que ver con el interés nacional. Y yo creo que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin lugar a dudas debe encabezar políticamente a su partido, tendría que tener una postura, a mi juicio, mucho más enérgica frente a esto, que es a todas luces inaceptable.
Sí, porque en la conferencia de esta mañana hacía un matiz que me parece absolutamente explicable, o sea, si hay elementos, no se va a encubrir a nadie, nadie se va a proteger, sea o no militante del partido, tampoco queremos un linchamiento, pero pues ese matiz, esa manera tan responsable de plantear las cosas, no ocurre cuando se trata de opositores políticos.
Totalmente, vemos que el rasero es totalmente distinto y por supuesto, no se trata de que en este momento se le encierre en el calabozo al exgobernador de Tabasco, pero mientras hay una aclaración, el hombre debe estar afuera de posiciones de liderazgo dentro del partido oficial. Yo creo que eso no es el linchamiento de una persona, es el tener cuidado por la imagen pública del partido gobernante. Y en ese sentido yo creo que tendría que haber esa señal mucho más clara. No se trata de que se le meta a la cárcel de inmediato, pero mientras estamos ante estas sospechas de que tiene vínculos con un hombre que está siendo perseguido por la justicia, que es un prófugo de la justicia, pues debe estar alejado de las responsabilidades de representación.
Pues sí, te imaginas la conversación en los grupos que se interesan por lo que ocurre en México alrededor de esto. Ya lo señalabas, aumenta la vulnerabilidad ante estos embates, ante estos ataques. Diciendo, ¿qué opinan de que ayer en el Consejo Nacional de Morena le gritaban, estamos contigo, no estás solo, no estás solo, al coordinador de la mayoría?
¿Sí?
En la Cámara Alta, es decir, el jefe de los senadores de Morena,
¿sí?
El jefe de la mayoría, de la supermayoría de Morena, se le grita no está solo en el contexto en el que su exsecretario de Seguridad Pública en el Estado era el cabecilla de una organización criminal. Se están frotando las manos.
Por supuesto, y ahí es donde creo que tendría que haber una intervención política para tratar de que estos impactos, que ya son impactos sobre su partido, no sean impactos sobre su gobierno e impactos sobre el país entero. Y en este momento yo creo que pues esa timidez que vemos con mucha frecuencia de la presidenta Sheinbaum es muy nociva. Para su gobierno y para el país entero.
Jesús Silva Herzog Márquez, como siempre, un gusto escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Enrique, Fernanda. Que estén muy bien.
¿No? Pues ahí es que es realmente parte de la herencia de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque el hecho de que Andrés Augusto López esté en donde está, como coordinador de los senadores de Morena, tiene que ver con las reglas que se establecieron en aquel...
Que él estableció.
Sí, las que establecieron sí, sí. En las primarias de Morena, claro. ¿No? El que quede aquí va para acá, el que quede allá. O sea, Fernández Noroña como presidente del Senado, Ricardo Monreal como coordinador de los diputados, Ana Augusto López. Ahí está la herencia.
Ahí está la herencia. Y finalmente deja un entramado muy endeble, muy, muy frágil, porque uno puede decir, bueno, ahorita el déjà vu es Adán Augusto López con su secretario. Pero si se comprueba que el que sabía que estaba involucrado fuera Adán Augusto, entonces el de Yabuya no es de él, ¿no? Sino de quien fuera su jefe, porque él llegó a ser secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, sí hay una situación muy delicada en, bueno, ¿a quién están protegiendo? ¿Están protegiendo a Adán Augusto o están protegiendo incluso pues a quien fuera su jefe, ¿no?
Y esa discusión, me parece, está en el centro de las decisiones que se están tomando en este momento. Si levantamos la cloaca, ¿qué vamos a encontrar? ¿Respuestas o un espejo? Ya volvemos después de la pausa en Tiempo Real.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de México en este lunes 21 de julio del 2025.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GOFUNDME.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esta es la información en resumen.
En corto.
No se encubrirá a nadie, sea de Morena o no, si hay evidencias en su contra por corrupción o vínculos con el crimen organizado, advierte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de Palacio Nacional. Habló de nuevo sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia con una orden de detención internacional por la Interpol. Fue enfática al decir que su gobierno y la fiscalía deben continuar con las investigaciones.
Aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
Niega Dan Augusto López que tuvo información sobre los vínculos criminales de su exsecretario de Seguridad. En el noticiero esta mañana de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, el exgobernador de Tabasco afirmó que nunca sospechó que Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad Pública, tuviera nexos con el crimen organizado o que encabezara toda una organización criminal.
No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo.
El presidente del Senado pide esperar al juicio contra Hernán Bermúdez. En conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña dijo que habló con el coordinador de los senadores de Morena, con Adán Augusto López, sobre el caso. Dijo que se debe esperar a que sea procesado el exfuncionario para poder tener más elementos de este caso y no hacer juicios y sentencias inmediatas.
Nosotros no tenemos ningún pacto de complicidad con nadie, y no estoy hablando de una compañera o compañero en especial, de cualquier manera, y no hay que adelantar vísperas. Esperemos a la detención del exfuncionario del gobierno de Tabasco, y una vez que ésta se dé y que el proceso de investigación se lleve a cabo, pues ya sabremos qué señalamientos hay y si la fiscalía determina a quiénes citar a comparecer o inclusive contra quienes proceder adicionalmente.
Detienen en Jalisco al presunto responsable del feminicidio de la joven Carla Bañuelos, asesinada fuera de su casa el pasado 12 de julio. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de la detención de Kevin N., el presunto feminicida de la joven de 28 años, atacada con un rifle, un fusil de alto calibre, afuera de su domicilio. Lemus subrayó que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal darán más detalles sobre la captura de Kevin N. Canaero llama a diálogo para fortalecer la aviación entre México y Estados Unidos y evitar afectaciones en la industria aérea. La Cámara Nacional de Aerotransportes pide diálogo técnico constructivo luego de una serie de sanciones contra nuestro país anunciadas por el gobierno de Estados Unidos al incumplir el acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015, acusando prácticas anticompetitivas que han afectado a las aerolíneas estadounidenses. Las medidas representan un alto impacto para la industria aérea, con posibles repercusiones en la conectividad, el flujo comercial y la competitividad entre ambas naciones, advirtió esta Cámara Nacional de Aerotransportes, por lo que pidió de nuevo diálogo y cooperación. La policía capitalina no evitó los daños al Museo de la UNAM para no violar la autonomía universitaria. Los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no intervinieron para detener los ataques, las agresiones a las instalaciones del Centro Cultural de Ciudad Universitaria durante la segunda marcha contra la gentrificación, porque se respetó la autonomía de la UNAM. Así lo afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reiteró su respeto al derecho a manifestarse, pero rechazó el uso de la violencia a la que recurrieron ayer algunas personas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y también la librería del Centro Cultural. Pausa, ya volvemos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos escuchando Paradise City de Guns N' Roses, hoy a 37 años del lanzamiento de Appetite for Destruction, este álbum que pues ya decíamos, al igual que Sweet Child of Mine, que Welcome to the Jungle y esto de Paradise City, pues dejó una serie de tracks muy populares, muy exitosos para esta extraordinaria banda que marcó parte de los pues finales de los 80s, 90 sin duda, el rock salvaje de Guns N' Roses.
El rock salvaje, y estaba leyendo justamente que hace 40 años exactamente, fue en 1985 que se fundó la banda, así que también este es un año importante para Guns N' Roses por pues lo que implica, ¿no?
Sí, y que sigue pues vigente la música, sí, claro. El legado, lo de Slash, lo de Axl Rose, el resto de los integrantes, pues extraordinario, y además sus visitas a México, que todos han sido memorables, como lo es su música y sin duda esto de Paradise City, que forma parte de eso. Vámonos con información. Seguiremos escuchando más de Appetite for Destruction, el apetito para la destrucción. Y no voy a hablar de las lluvias y las inundaciones del fin de semana después de escuchar Paradise City en esta Ciudad de México. Del tema hablaremos más adelante. Vamos con Pepe Yuste, economista, conductor de Fórmula Financiera, para hablar de otro tema, y esto que tiene que ver con la revisión, no renegociación, del T-MEC. Querido Pepe Yuste, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues bien, regresando ya después de una semana de vacaciones, que le platicaba a Fer Caso que pues ya con niños ya no se sienten igual las vacaciones. Es algo diferente, digamos.
Es distinto. No,
terminé comiendo las sobras de las pizzas y de los
los nuggets
de los niños, cargándolos por todos lados, persiguiéndolos por otros, así que pues bueno, pero pues benditas vacaciones.
Te desconectaste, tal vez no descansaste, sí. Pero sí te desconectaste.
Absolutamente, no había chance de conectarse, no había forma.
Sí, fue de deporte extremo, sí, ya lo vimos.
Sí. Pero Pepe, pues ya esta conversación sobre la revisión de las condiciones del T-MEC es toda una realidad de la que se hablaba al principio de la administración trumpista, pero de la que hoy estamos inmersos.
Sí, desde luego. Fíjate que esta revisión va a ser cuando, Enrique, va a ser el próximo año realmente, a partir de junio del 2026. Sin embargo, las consultas empiezan este año. Hay que estar preparado para las consultas porque ahí pues vamos a estar negociando ya buena parte de la revisión. Hay que estar preparado. Pero ayer lo que llamó la atención es que no le llamó revisión. Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, lo entrevistó CBS y no lo llamó como revisión. Dijo que iba a ser una renegociación completa. Ya sabes, Enrique, quizá al estilo de Donald Trump, con la narrativa de Donald Trump, que van a defender los intereses de los trabajadores estadounidenses, que hay que fabricar los automóviles, no pueden seguir siendo fabricados en México ni en Canadá, sino allá en Ohio, en fin. Así que bajo esta narrativa, bueno, pues es como vamos a entrar a esta nueva revisión, por lo pronto que sí es revisión, consultas este año y revisión en julio del sí. 2026 exactamente.
Pepe, te saluda Fer Caso. ¿Qué realmente, de qué serviría ahorita una revisión cuando todos los días en realidad se está revisando este acuerdo de facto porque todos los días se anuncian aranceles nuevos o preocupaciones
nuevas?
Toda
la política comercial estadounidense está sujeta a revisión todos los días.
O sea, ¿como qué tantos sentidos haría poner un acuerdo a revisión cuando además ni siquiera tenemos la certeza de que eso se va a cumplir cuando al día siguiente Trump puede salir con una nueva idea acerca de alguno de los puntos?
Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fer?
Muy bien.
Fíjate que tienes razón, tú y Enrique tienen razón. ¿Qué está pasando con Donald Trump? Que rompe el Tratado de Libre Comercio cada semana, ¿no? Acabamos de ver el tema del jitomate, acabamos de ver el gusano barrenador, acabamos de ver ahora el sector aeronáutico, lo está rompiendo cada semana, pero sí nos conviene a nosotros tratar de dar cauce. No tratar de dar cauce para que sí se mantenga el acuerdo comercial, para que haya un marco por lo menos de acuerdo comercial, que al fin y al cabo, fíjate, si vemos las cifras, las últimas cifras que dio el Departamento de Comercio de Estados Unidos, notamos que las exportaciones mexicanas siguen creciendo.
Aumentando
a pesar de los aranceles, quiere decir que hay una narrativa falsa, ¿no? Una narrativa que se va por un lado de que vamos a imponer aranceles y en la realidad no los están cobrando porque saben que tienen cadenas productivas con México. Entonces, habrá que ver exactamente qué es lo que va a hacer la administración Donald Trump. Es una incógnita, es una incertidumbre total, pero pues nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo por lo pronto para mantener el T-MEC, porque a quien más le ha ayudado el T-MEC, sin duda, ha sido a México.
Sí, bueno, y decías, lo que se impone en estas cifras que hemos ido recibiendo sobre las exportaciones mexicanas a partir de la llegada de Trump o el regreso de Trump a la Casa Blanca, pues es la realidad, el nivel de integración y de relación comercial que existen entre estos dos países, y que eso no cambia no diría retórica, porque va más allá de la retórica. Aquí sí hay decisiones específicas de aranceles sobre sectores enteros. Pero pues es muy resiliente esta dinámica comercial, el volumen, la escala de los intercambios entre México y Estados Unidos, y al menos desacelerar y cambiar, transformar ese flujo, va a tomar tiempo.
Sí, estamos hablando, Enrique, del mayor intercambio comercial del mundo, más de 600 mil millones de dólares al año, es lo que estamos hablando, de lo que es nuestro comercio solo binacional con México-Estados Unidos, lo cual de ahí nos vamos a los sectores, y bueno, hasta en la parte agrícola, estamos esperando todos a ver qué va a pasar con el jitomate en Estados Unidos, el jitomate fresco, el que compran ellos, a ver cómo les va a salir de caro. No pueden sustituirlo tan fácilmente al mexicano. Los productores de Florida, por ejemplo, no van a poder producir todo el jitomate una temporada así.
Y menos con las redadas migrantes, ¿no? Que son quienes cosechan esos jitomates.
Exacto. Y menos con las redadas migrantes. Y eso, por decirte, el tema del jitomate. Nos vamos al sector automotriz. Bueno, pues están realmente con pegados a la lámpara las automotrices, porque les sale muy económico las cadenas de proveeduría entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces no quieren irse totalmente a Estados Unidos porque les van a elevar los costos a como dé lugar. Así que por donde le veas, Enrique, ya es una economía muy, muy integrada, la norteamericana, que Trump mantiene esa narrativa y mantiene cada semana un sector nuevo que está levantando, es cierto, pero pues nosotros tendríamos que de manera inteligente tratar de guardar ahí el T-MEC, a ver, dentro de lo que se pueda, ¿no? Todo sí. Lo que se pueda.
Sí, sí, lo que hay aquí, y ya se ha avanzado en esto, es espacio para un acuerdo más integral en todas estas áreas, tal vez de forma temática, ¿no? En términos migratorios, en cuestiones de seguridad, en el tema comercial, no sé si juntar todo tenga sentido, pero claramente hay espacio, porque entre lo que se tiene hoy y lo que se plantea del lado de Washington, al menos, pues sí hay una distancia que puede negociarse y puede acortarse para el beneficio mutuo. Ya no voy a hablar del regional, porque eso pues ya parece muy complicado en estas fechas, pero sí para el beneficio tanto de la economía estadounidense y de la mexicana, que bueno, pues están, como ya decías, profundamente integradas. Pepe, y usted, como siempre, a decir todo esto, pues ya generando presiones inflacionarias en Estados Unidos y el discurso del presidente Trump con todo contra su jefe del Banco Central.
Con todo contra el presidente de la Reserva Federal, que ha puesto nerviosos a los mercados. Sería la primera vez que un presidente tratara de sacar al chairman de la Reserva Federal. La verdad es que sería no solo un escándalo, sino ir en contra de la estabilidad financiera del dólar y del sector financiero. Vamos a ver en qué acaba eso, pero sí, es impresionante Donald Trump.
Bueno, pues Pepe Yuste, como siempre, gracias por estos minutos en tiempo real.
Enrique, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa al regresar. Vamos a platicar con Martín González Mesa. Es padre de dos jóvenes detenidos en Estados Unidos, entiendo, en este centro migratorio del Alcatraz de los Lagartos, en el sur de Florida. Hemos estado viendo la información sobre uno de estos dos jóvenes, sobre Carlos, y ahora sabemos que se trata en realidad de dos hermanos. Ambos estaban en Estados Unidos, habían ingresado con una visa de turista. Entendemos que en uno de los casos sí había ya excedido el permiso de estancia legal en Estados Unidos a partir de una relación y el matrimonio con una ciudadana estadounidense, uno de estos jóvenes. En el otro no. Pero bueno, conocer los detalles de esto que ha generado tanta atención, explicable que la claro. Gente pues se alarme ante lo que se planteaba como un ingreso con una visa de turista, que había sido después cancelado por una infracción menor de tránsito. No es exactamente lo que ha ocurrido, pero de esto vamos a platicar con el padre de estos dos jóvenes, con Martín González Mesa, después de la pausa. Así que volvemos en instantes aquí en Tiempo Real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en este día de tanta información. Le hablábamos de estos casos. Son al menos dos los que hemos podido documentar de mexicanos que ingresaron de forma legal a Estados Unidos y que estarían en este momento detenidos en esto que se ha conocido como el Alcatraz de los Lagartos en el sur de Florida, un centro de detención migratoria en donde, según al menos tres organizaciones importantes, entre ellas Human Rights Watch, se han documentado pues abusos a los internos de este centro de reclusión. Le agradecemos a Martín González Mesa, padre de estos dos jóvenes detenidos en Estados Unidos, que nos tome la comunicación. Don Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues primero que nada, preguntarle por sus dos hijos. ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Qué sabe de su estado de salud, de su integridad, después de que fueron detenidos e ingresados en este centro de reclusión?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín González. Bueno, les voy a platicar un poco el caso. Uno de ellos fue detenido en la I-94, cerca del centro de Orlando, con el pretexto de los vidrios del carro que estaban polarizados. Después, checando el carro de policía, resultó que no estaba bien hecha la registración. Le preguntó que qué hacía ahí. Ya le dijo que estaba de turista, que andaba viajando, el que incluso acaba de llegar un día anterior de Nueva York, y le preguntó que dónde se estaba quedando. Ya le comentó que con su hermano, que su hermano vivía aquí en Orlando. Le dijo, a ver, háblale a tu hermano, dile que venga. Cuando el hermano llega, los detienen a los dos. A mi hijo, el que iba manejando el carro, le ponen una infracción menor, que es la falta de registración, y una fianza. Cuando se paga la fianza, inmediatamente le ponen el hold de migración y lo pasan como detención de inmigración. Y al grande, pues desde que lo detuvieron, inmediatamente pasó con migración. Obviamente el grande sí tenía ya un poco más de tiempo, 2 meses más, que no había terminado de ingresar sus papeles, porque él es casado con una ciudadana americana y no había terminado de ingresar papeles y todo, pues no, estaba mal.
Sí, pero estas tiempo. Autoridades que realizan la detención son policías de caminos de Florida o policía de Orlando.
Policía de State Trooper, que es la policía de caminos de aquí del condado de Orange.
O sea, no son autoridades migratorias ni agentes de ICE.
No, pero hasta donde tenemos entendido, el gobernador Ron DeSantis les ha dado esa facultad a estas personas de hacer labores de migración.
Sí.
Que no tendría, obviamente no tienen la capacidad ni la capacitación para hacerlo, porque están deteniendo a turistas. Entonces, imagínense lo grave que es esto. Ya detener a turistas, pues es algo que está totalmente fuera de la ley, y más fuera de la ley los tienen, porque los tienen como secuestrados, al no tener, darles un caso de migración, porque no los tiene migración. Los tienen, el lugar donde están, que se llama Alcatraz Alligator, corresponde y está hecho con fondos del estado de Florida y pertenece al estado de Florida. No es algo federal, por lo tanto, ICE no los tiene, los tiene el estado de Florida.
Sí.
Pero no los puede retener como ilegales o como una autoridad migratoria.
Me dice entonces, que su hijo...
Por eso es que los tienen como secuestrados.
Sí, su hijo menor estaba en Estados Unidos con una visa de turista que no había vencido, es decir, que se mantenía
vigente. Así es, ya lo demostramos totalmente con su I-94 y todo, que él totalmente en tiempo de estancia legal.
Sí, y ha tenido comunicación con autoridades consulares mexicanas allá, con sí. Abogados. ¿Cuál es el curso de acción aquí?
Sí, yo he estado entrevistándome, de hecho vengo saliendo de del Consulado de México en Orlando. Estuve con el licenciado Juan Sabines, que nos ha estado brindando muchísimo apoyo consular, y la licenciada Andrea Reyes, también de una asociación de abogados para inmigrantes. Toda la atención y todo el apoyo lo hemos recibido de parte de ellos, pero volvemos a lo mismo, no nos dejan verlos, no nos dejan actuar, no tienen derecho a tener un abogado, cuando en Estados Unidos el primer derecho que tiene cualquier persona es tener un abogado, aquí no, ellos no tienen derecho a entrevistarse con un abogado, ni a autoridad consular, ni siquiera yo que soy su padre puedo verlos. Eso es desde el día 7 de julio que fueron detenidos, nadie ha podido verlos.
¿Y ha podido hablar con ellos?
Sí, hablar sí, por teléfono, ellos me llaman una vez al día normalmente, que tienen derecho a esa llamada, y me llaman para avisarme que están bien dentro de lo que cabe, que esté yo tranquilo, y pues ni modo, a esperar a que les puedan dar un número de caso, que le llaman a alguien ellos, que es extranjero. Entonces, cuando ya les den ese número, ya van a poder actuar, pues sobre todo los abogados, porque nosotros lo único que pedimos es salir de este país, una salida voluntaria, aunque sea con costo a nosotros, no nos importa, lo único que queremos es irnos de aquí, de este país. Y a los turistas que están aquí, pues busquen otros lugares, yo les recomiendo, la Florida ya no es opción, ni siquiera para el turismo.
Sin duda, qué situación tan complicada. Muy buenas tardes, le saluda Fernanda Caso. Martín, ¿cuánto tiempo llevaban sus hijos en Estados Unidos?
Mi hijo llevaba, cuando lo detuvieron, 4 meses y 3 semanas.
Ok.
Sí. Y su hijo mayor, pues al acudir a ayudarle a su hermano, es en donde, pues...
Lo detienen. Emboscado. Sí, él ya está fuera de ley. Él ya estaba, tenía ocho meses ya, sí, aquí, casado con una ciudadana americana y sí, todo.
En pero proceso no, de regularización, digamos.
Exactamente, todavía no estaba su proceso, entonces, pues estaba mal, ¿no? En tiempo.
Sí, sí. Pues obviamente preocupa que esté sucediendo esto y que sean las policías que no están ni capacitadas, tienen facultades a partir de lo que Ron DeSantis determine o lo que un sheriff local determine, pues sí, pero pues no están capacitadas para entender la diferencia entre una persona que tiene una visa de turista vigente y alguien que ha excedido esa estancia legal. Y por supuesto, pues aquí lo que llama la atención es que si lo que se está pidiendo es un retiro voluntario, se insiste en mantener recluidos a 2 jóvenes que están en este centro de detención en Florida. Pues estaremos muy atentos al asunto y le agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real a Martín González Mesa, padre de estos 2 jóvenes detenidos ahí en Estados Unidos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comprensiblemente frustrado, ¿no? Enojado, pues claro. Ya nos queremos ir. Pero ni siquiera puedo iniciar un proceso legal para esto porque pues no hay acceso. No, no
dice el papá, yo lo pago, nosotros lo pagamos, ¿no? O sea, no, ni siquiera le estamos pidiendo al gobierno que se encargue de nada. Pero... Sí.
Y estos son los abusos y los excesos que vamos a ver en este afán de persecución migratoria en Estados Unidos, porque aquí lo que claramente existe pues es un caso de perfil racial.
Por supuesto.
Detienen a un joven, le piden los documentos del coche, no están en regla, se le presenta una infracción. Ah, pero ¿te llamas algo en español? ¿Y qué haces aquí? ¿Y dónde vives? ¿Y por qué? No, pues estoy de turista. A ver, pues no sé, si puede generar los documentos que prueben que efectivamente está en una visa de turista. Y está. No tendría por qué ser detenido, ni mucho menos recluido durante semanas ya en este lugar.
Claro, y bueno, y de entrada que te lo pidan, ¿no? En una... cuestión.
Es que en ese momento estamos en Estados Unidos. Yo soy ciudadano estadounidense. Y tendré que caminar con mi pasaporte porque tengo un nombre en español, porque me llamo Enrique Acevedo, porque pues mi perfil racial no es necesariamente el de el estadounidense promedio, lo que significa eso, en donde estés, ¿no? Porque Nueva York es muy diferente que Los Ángeles o Chicago o Omaha en Nebraska
o en Boise, Idaho, ¿no? O sea,
y es que si lo trasladamos a México nos damos cuenta de la locura que es esto, ¿no? Que vayas tú en la calle en México y que te detenga un policía porque te pasaste un alto y entonces te pida tu pasaporte, te pida tu acta de nacimiento mexicana. O sea, es que esto es realmente una invasión a los derechos de los ciudadanos, sí, y de los extranjeros que están legalmente.
Que no son autoridades, sí, migratorias, de nuevo, es un policía, sí, ¿no? Porque en México ocurre que pues elementos del Instituto Nacional de Migración estés en una carretera y le pidan a alguien documentos o que pruebe su estancia legal en el país o que compruebe su identidad. Pero aquí son policías estatales, sí, que detienen a alguien y dicen, ah, aquí esto voy a hacer la de,
sí, sí,
de vigilante, ¿no? Pues están ahí para salvaguardar los caminos, la seguridad vial, los state troopers de Florida, no para estar viendo si una persona que tiene una visa de turista, que no ha excedido la estancia de esa visa de turista y que no ha cometido un delito, pues el vehículo en el que viajaba no tenía el registration, pues aquí está la multa, usted la paga, se estacionó mal, aquí está la multa, usted la paga, se pasó un stop sign, aquí está la multa, no está bien, no, pero es una infracción de tránsito. De eso a estar recluido durante semanas, sin derecho ni siquiera a representación legal. ¿Qué está pasando? Hacemos pausa, ya regresamos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos hace unos instantes sobre pues el posicionamiento por parte de esta Cámara Nacional de la aeronáutica en nuestro país sobre las sanciones a México por lo que consideran un incumplimiento de los tratados en la materia. Y le agradezco muchísimo a Carlos Torres, justamente experto en aeronáutica, que nos tome esta comunicación. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, querido Enrique, gusto escucharte. Muy buenas tardes.
Pues regresamos a esto que, digo regresamos porque hemos tenido periodos en donde la cooperación en materia aeronáutica pasa por procesos de certificación, el asunto de la pandemia, y ahora esto que dice el Departamento del Transporte en Washington, dice, pues aquí hay un incumplimiento, hay un esquema en donde se torna anticompetitivo el mercado y por lo tanto vamos a tomar acciones al respecto, y todo eso tiene que ver con el AIFA.
Así es, Enrique. Hay que recordar que, digamos, el gobierno norteamericano, todavía en la administración del presidente Biden, hace aproximadamente un año, ya había advertido sobre las medidas que había adoptado el gobierno de México, que a su criterio, digamos, incumplen el acuerdo bilateral de transporte aéreo. Para quienes nos escuchan, pues el acuerdo bilateral no es otra cosa más que un acuerdo comercial simplemente en materia aérea, y que lo que pide, o parte del hecho, pues es que haya equidad y competencia efectiva entre las empresas de un país y del otro. La decisión de haber recortado las operaciones en el AICM de 61 operaciones por hora a 43, y después la declaratoria para mudar las operaciones de carga de todas las aerolíneas, no solo las estadounidenses, en este caso el aeropuerto Felipe Ángeles, son, a criterio del gobierno de Estados Unidos, pues dos infracciones en las que el gobierno de México unilateralmente pues está incumpliendo con las condiciones de este acuerdo. Aquí lo importante, Enrique, y me llamaba la atención tanto de la respuesta del gobierno de México como el de la Canaero, pues es que tendría que acreditarse del lado mexicano que estas dos disposiciones no hayan afectado los intereses de las empresas estadounidenses en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el mercado no se haya visto afectado en términos de precios, en términos de horarios. Y creo que sobre esa línea, tanto la parte mexicana tendría que estar negociando o empezar a negociar con la estadounidense, o así lo debió haber hecho desde hace varios meses, para poder evitar una sanción o el revertimiento y, en su caso, cancelación, en este caso, del acuerdo aéreo.
¿Qué significa esto para los usuarios? Es decir, personas que tengan ya viajes programados hacia Estados Unidos, ¿deberían de preocuparse por la posibilidad de que se cancelen estos vuelos, de que se demoren, porque pues tendrá que cumplir con una serie de condiciones que, entiendo, antes no eran necesarias?
Es una muy buena pregunta, Enrique, porque digamos de en el muy corto plazo, pues no tendría esto una afectación concreta para los pasajeros. En el momento en el que llegara a entrar en vigor, pues sí habría una afectación en el sentido de que tendríamos eventualmente menos oferta de vuelos entre México y Estados Unidos. Y particularmente, pues digamos, la alianza que está autorizada bajo el amparo de este acuerdo es la de Aeroméxico y de Delta, que les permite operar como si fuera una sola aerolínea. Al momento de revertirse esta medida o esta disposición, ahí hay una afectación, pues primero para las empresas, por supuesto, para los pasajeros y eventualmente ante una menor oferta, tú lo sabes bien, pues habría una presión sobre las tarifas aéreas, tanto de los vuelos a Estados Unidos como los de Estados Unidos a México.
Sí, y se ha dado este traslado de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA por parte sobre todo de aerolíneas internacionales. Entiendo que en el tema de carga un poco más que en el de pasajeros.
Así es, las únicas operaciones que se han mudado de las aerolíneas internacionales son las de carga, te diría yo que las de pasajeros prácticamente están igual, y en ese sentido las modificaciones y la modernización, en su caso del aeropuerto de la Ciudad de México, tendría que poder volver a dar un espacio para incrementar el número de operaciones por hora, en los famosos slots, y en esa lógica, pues si hay interés de las aerolíneas United, American, Delta o cualquier otra de Estados Unidos para entrar a nuestro país, a este aeropuerto, pues tendría que, digamos, entrar en ese incremento de operaciones. Y ahí es donde yo creo que en la parte mexicana, pues tiene que ser muy ágil y muy concreta en la negociación para poder disuadir, en este caso, a Estados Unidos de romper el acuerdo, que por cierto, Enrique, pues tiene en su estructura la posibilidad de hacer modificaciones y ajustes, que ese sería, desde mi punto de vista, el siguiente paso que tendríamos que tomar del lado, al menos, de México, ¿no?
Sí, pues sí.
Carlos, entiendo que una parte importante de las, pues del reclamo de Estados Unidos es que se ha beneficiado a las aerolíneas mexicanas sobre las estadounidenses, pero yo entiendo que estas reglas se hicieron parejas para todos, ¿no? ¿No puede México, pues, tomar este tipo de decisiones de política pública sobre cómo manejar sus aeropuertos si esto se hace de manera igual para aerolíneas mexicanas y extranjeras?
Así es, Fernanda. Mira, te diría yo que si hubiera una, pues digamos, disposición deliberada, en este caso de la Agencia Federal de Aviación Civil, para favorecer a las empresas mexicanas sobre las estadounidenses, habría argumentos suficientes para echar atrás este acuerdo. Pero el espíritu y el objetivo es justamente el contrario, de tener, digamos, libertad aérea entre los dos países, que a la luz, digamos, de los datos, al menos en el volumen de pasajeros, pasamos de 30 millones de pasajeros a 40 al cierre del 2024. Y que pues sigue siendo para México el mercado más importante, como lo es en otros sectores económicos, ¿no? Ahora, creo que el punto importante aquí será saber si en la lista de prioridades del gobierno de México en estas negociaciones que hay ahora con Estados Unidos, pues el tema aéreo, pues qué lugar ocupa para poder eventualmente pues interceder en el gobierno de Estados Unidos y revertir esta medida.
Carlos Torres, te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real y que le hayas echado un poco de luz a este asunto.
Un abrazo para los dos, gusto escucharlos.
Mucha luz, diría yo. Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos con otros temas. Decíamos las lluvias el fin de semana en la zona de las alcaldías Álvaro Obregón, La Magdalena, Contreras, Coajimalpa, un granizo y unas inundaciones.
Pues, impresionantes. Yo vi imágenes de las lluvias justo en San Jerónimo, que se veía, pues, volviendo a ser lo que había sido, ¿no? Un río. Río Magdalena, exacto. Justamente, como su cuando no recuerdan los nombres.
Que no encharcamientos, como...
si no son encharcamientos.
Jocosamente se había ya discutido en la Ciudad de México hace muchos años, cuando se trató de ilustrar las inundaciones, se trataron de hacer las inundaciones como encharcamientos.
Los encharcamientos, hoy creo que hay que decirles como son verdaderas inundaciones. Pues ríos, y los ríos regresando causas. A ser lo que siempre fueron, ¿no?
Sí, ha sido una época de lluvia sumamente intensa, y a lo largo de eso nos ha acompañado Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, para saber cómo está el asunto, qué nos espera en los próximos días. ¿Más lluvia, Fabián?
¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Fer? Pues sí, todavía vamos a continuar con lluvias. Ya no se ven de la magnitud, digamos, que tuvimos el fin de semana y la semana pasada. Pareciera que vamos a tener un ligero descanso, sobre todo el día de mañana se ve bastante baja los acumulados de lluvia, la probabilidad. Pero a partir del jueves nuevamente se ve una señal muy lluviosa, donde todo el centro del país estaríamos con un escenario nuevamente de lluvias puntualmente fuertes, y se va a recorrer hacia toda la parte sur del país, así que van a seguir todavía las lluvias. Ahorita, donde hay un descanso también de lluvias, sobre todo en el noreste, todo lo que tiene que ver con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, está dejando de llover. Esto lo estamos asociando a lo que pudieran ser algunos signos ahí como de la canícula, que es como una sequía, digamos, dentro de la temporada de lluvias. Uh-huh. Pero son de corta duración, no es de que necesariamente vayan a durar 40 días, como se dice, digamos, en el colectivo popular, pero sí es una disminución ligera en la lluvia, sobre todo en el Golfo de México y Península de Yucatán. Entonces, todo lo que tiene que ver con el monzón mexicano, que es Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, va a seguir lloviendo, Jalisco va a seguir lloviendo, y nosotros esperaríamos que aquí en Ciudad de México, a partir del jueves, nuevamente tengamos lluvias fuertes en la capital y todo el Estado de México.
Oye, me preguntaban mis hijos el fin de semana, ¿por qué tanto granizo? ¿Cómo pasa eso? Y la verdad es que dije, pues no lo voy a preguntar ni a Google ni a ChatGPT, me voy a esperar a preguntárselo a Fabián Vázquez el lunes en radio. ¿Son las condiciones justamente de las que hablabas, estos sistemas y estas temperaturas las que propician granizos de la magnitud que vimos el fin de semana?
Sí, el granizo digamos que se forma cuando tienes la entrada de aire frío, pero no, digamos, a nivel de superficie, porque, digamos, está relativamente cálido el país, sino más bien como desde arriba de la atmósfera, la parte superior de la atmósfera, cae aire frío y entonces congela todas las partículas que están a la hora de que asciende el aire en las nubes, y eso es lo que genera que las gotas de lluvia dentro de la nube, a partir de cierta altura, se congelen. Y entonces llega un momento donde ya por tema de gravedad o que van chocando las partículas, empieza a precipitar el granizo, y es básicamente eso, porque tenemos la entrada de aire frío en niveles superiores, no necesariamente quiere decir que está haciendo frío, digamos, en el país, pero bueno, sí genera que por lo menos la mitad de la nube, por así decirlo de una manera muy sobresimplificada, las gotas de lluvia estén congeladas, y entonces eso, en algún momento la gravedad tiene que hacer lo suyo y por eso precipita de esa manera. Ahora colapsa totalmente la ciudad porque precisamente la velocidad de desalojo que pueden tener las coladeras para tener agua en forma líquida, pues se ve rebasada a la hora que ya tienes un tapón de hielo, porque sí, tarda muchísimo más tiempo en poder deshacerse para que se vaya desalojando el agua. Entonces, eso incrementa, digamos, la probabilidad de tener estos colapsos viales en no solamente en la Ciudad de México, sino en todos lados.
Sí, lo vimos el fin de semana. Pues Fabián Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Muy buenas tardes.
Claro que sí, hasta luego, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya hablaba Fabián Vázquez de las imágenes que se generaron el fin de semana con las inundaciones en sectores importantes de la ciudad. Miriam Ursúa es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la funcionaria pública más ocupada, me parece, en todo el gobierno, no solo de la ciudad, sino federal, porque si nosotros nos quejamos de que no hay vacaciones para la información, tampoco lo hay para esta Ciudad de México. Secretaria, gracias por tomarnos la llamada. Sí fueron inundaciones severas las que se vieron este fin de semana con este fenómeno del granizo.
No, tienes toda la razón. O sea, esto fue intensa lluvia y caída de granizo en la tarde, noche del día sábado. Te quiero decir que la alcaldía Magdalena Contreras fue una de las que tuvo mayor afectación. Especialmente hubo 4 colonias en las cuales verdaderamente tuvimos que atender a muchos vecinos, digo que a los cuales les cayó lodo, especialmente por los escurrimientos superficiales que hubo desde las partes altas hacia justamente hasta casi, no casi, hasta periférico. Y lo que te decía el compañero de servicio meteorológico, es cayeron 61.5 milímetros en menos de una hora. ¿Sí? Esto significa prácticamente lo que llueve en un mes. Lo que llueve en un mes cayó en una hora. Y significa que realmente los accesorios hidráulicos pues colapsan, te digo, por la cantidad de agua que llueve en tan breve plazo. Para ponerte otro ejemplo, cayeron 22 millones de metros cúbicos en la Ciudad de México. Si estás hablando de cerca de 22 veces el Estadio Azteca, ¿sí? que tengas un ejemplo.
No hay infraestructura hidráulica que pueda con un evento de esta naturaleza. Pero hablando de infraestructura, obviamente ya hablaba de los daños a propiedad privada, a colonias en la Magdalena Contreras, en otras alcaldías. ¿Qué hay de la infraestructura de la ciudad? Vemos el pavimento dañado, algunas avenidas también con afectaciones, o este asunto se ha podido, digamos, administrar?
A ver, primero decirte de que esto arrastró mucha basura, mucho lodo, y el agua también, te digo, es una de las causales para que empecemos a tener una cantidad importante de socavones en la ciudad, especialmente en las vialidades primarias y secundarias. Y dentro de las viviendas tuvimos todo tipo de afectaciones, desde pérdida de enseres, ropa, electrodomésticos, sillones, afectaciones un poco más graves, estructurales, ¿ya?, que estuvimos atendiendo el día sábado, viendo y observando junto con el alcalde el día sábado en la noche, la gente, para que saliera el agua de sus viviendas, empezó a hacer huecos ya en los muros, en las partes inferiores de los muros, para que pudiera salir el agua, pero también hubo caída de bardas, hubo encharcamientos en patios, en estacionamientos. O sea, verdaderamente tuvimos el sábado hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, teníamos ya un censo de cerca de 59 viviendas, y esto se amplió también el día domingo. Ayer teníamos cerca de 85 viviendas, ¿ya? Que por supuesto se están depurando, porque tiene que ver también el tipo de afectación que sufrió, ¿no? Y el tipo de apoyo que se les va a dar a cada una dependiendo del tipo de afectación.
¿No se registraban personas lesionadas, alguna persona fallecida por lo que
sucedió? Saldo blanco en ese sentido, no hubo personas afectadas, heridas, ni tampoco fallecidas. Creo que eso es importante decir. Tuvimos saldo blanco, pero también es muy importante decir de que el gobierno de la Ciudad de México, los servicios de emergencia de la Ciudad de México, por instrucciones de nuestra jefa de gobierno, te digo, pues se activaron en forma inmediata. Llegaron al lugar en forma inmediata y acompañaron al alcalde, arroparon al alcalde en esta situación, haciendo recorridos, levantando censos, pero también identificando los problemas que teníamos que resolver en el más breve plazo. Esto significa que obras, por ejemplo, la Secretaría de Obras, sí, dedicaba especialmente a todo lo que es la limpieza de vialidades, a la limpieza de las propias viviendas al interior. La Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, se fue a la Coyotera, ya a la barranca de la Coyotera, para hacer una limpieza completa del lugar. ¿Por qué? Porque pues habían decenas de miles de, no miles, pero decenas, sí, de toneladas de basura.
Lo hemos estado registrando en el noticiero en la noche, esas imágenes que vemos, muebles, colchones, basura, todo esto en las presas, que pues obviamente hace todavía más complicada la labor de desasolve y de reacción. Pues secretaria Miriam Ursúa, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación en tiempo real. Muy buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes también por difundir y apóyennos justamente con la ciudadanía, para que tengamos conciencia que tenemos que trabajar juntos. Gobierno y ciudadanía, te digo, juntos podemos evitar y mitigar pues justamente cualquier tipo de daño que se pueda dar con una situación de este tipo, que tú ya escuchaste que podemos tener a partir del jueves. Vamos a tener de nuevo lluvias fuertes, pero también hasta el 15 de octubre tenemos la temporada de lluvia.
Ahí estaremos pendientes. Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues ahí lo tiene, dice mitigar, es que esa es la opción. O sea, ya estamos ante una nueva realidad climática, ya sé que se ha cansado de escucharme decir eso, pero es que estamos hablando de que cayó en una hora lo que cae en un mes de lluvia en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? No, pero pues estos fenómenos cada vez más intensos son también cada vez más frecuentes. No hay infraestructura que alcance, no estamos preparados para esto, pero podemos al menos mitigarlo, no tirando colchones y basura en las presas. Fer Caso, gracias.
Un gusto estar por acá, Enrique.
Nos despedimos, yo los espero en punto de las 10:30 en el noticiero Por las Estrellas. Continúa aquí en Grupo Fórmula en compañía de Javier Risco. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.